RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco.
El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Ángel Solís. Qué gusto me da saludarte. Yo estoy muy bien, ¿cómo estás tú?
Siempre con el gusto de platicar contigo. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, doctor?
Pues Ángel, información reciente que publica la Secretaría de Educación Pública a nivel federal que tiene que ver con la evolución del gasto en educación, Ángel, que esto es muy importante para saber si tenemos más, si tenemos menos y qué estamos haciendo con el dinero. Pues mira, si hacen esta comparación que hacen ellos del 2020 al 2022, de acuerdo a información de la Secretaría de Educación Pública y en relación con el Producto Interno Bruto, Ángel, hay una reducción, ¿eh? Estábamos hablando de que en 2020 se destinaba 5.9% del PIB a educación y para 2022 estamos hablando de 5.5. En términos de dinero, Ángel, eso significa miles de millones de pesos. Y si lo desagregamos nosotros por bloques de educación, es decir, por segmentos, hablando de educación básica que incluye preescolar, primaria y secundaria, ahí no hay reducción, Ángel. Incluso ahí hay un aumento. Si ponemos el bloque de media superior, que es la preparatoria, tampoco ahí hay una reducción. También hay un ligero aumento. ¿Pero qué crees, Ángel? ¿Dónde crees que está esa reducción? Básicamente, ¿dónde se enfoca esa reducción? Pues en la universidad, Ángel. En educación superior estamos hablando de poco más del 20% en gasto federalizado que se reduce en la universidad. Entonces, pues de entrada ahí tenemos algo. ¿Cómo ves, Ángel?
Híjole, pues muy lamentable, porque cuántas veces nos hemos desgañitado aquí, mi estimado Carlos, hablando de lo necesarísimo que es invertirle a la educación y obviamente reforzar los programas, ya pues el tema de la pandemia, el tema del rezago, etcétera, etcétera, nos pone un escenario muy complicado y el que no le apueste a la educación y que prefiera reducir presupuestos en temas educativos para dedicarlos a obras faraónicas, que no sabemos cuál resultado van a tener, porque a lo mejor tenemos una buena intención y pensamos que puede potenciar el desarrollo económico en algunas regiones. Eso está bien, pero pues es un acto de buena fe. Pero hoy por hoy, y a nivel mundial está comprobado y requete comprobado que la inversión que sí funciona es la inversión en educación bien aplicada, doctor.
Desde luego, Ángel, y lo dices muy bien, porque dice en el librito básico de política internacional que donde menos le tienes que quitar hacia la educación, porque justamente te va a dar las bases para tener una mejor condición en el futuro. Sin embargo, parece que aquí de repente vamos, como bien lo dices, con otras obras prioritarias, vamos a ver qué resultados hay. Pero si vemos en este tema, ¿cuáles son los principales retos y desafíos, Ángel, que hay con el dinero que vamos a implementar para la educación? Pues la misma Secretaría de Educación nos dice, miren, ¿qué creen? Pues en educación básica, en todo el segmento que es el mayor parte de la población, pues ya hicimos un recuento y de luz, de electricidad, pues estamos con el 91% de las escuelas con luz. Entonces es positivo, vamos a ver que le falta un poquito para poder concluirlo. Y luego dice, bueno, ya que tenemos luz, pues hay que ponerles computadoras. Entonces de computadoras en educación básica, pues ¿qué creen? Pues tenemos solamente la mitad de las escuelas, vale, el 50%. Entonces, fíjate, ya tienen luz y tienen computadora. Pero esas computadoras necesitan internet, pues que finalmente una computadora aislada de poco sirve. Y ahí nomás tenemos el 30% de las escuelas en cobertura. Estamos hablando de las escuelas de nivel federal. Ahorita escuchaba la nota, Ángel, que dabas de Querétaro, que ya es en ese plan de conectar todas las escuelas con internet y con computadoras. Pues mira qué diferencia, cómo hay contrastes, claro, Ángel, entre la visión federal y la visión de cada uno de los estados, diciendo, oye, a ver, yo necesito tener esta herramienta tecnológica para que los jóvenes y los niños que están ahí puedan adquirir esas habilidades, claro, que les permitan tener mejores condiciones. Pero pues en nivel federal van por otro lado, ¿no, Ángel?
Pues sí, lamentablemente. Yo decía hace rato, tú lo escuchaste y hemos estado de acuerdo en esto. O sea, hoy la internet es oxígeno para los estudiantes y para cualquier persona. Si necesitas o si buscas que una persona pueda tener acceso a las herramientas del conocimiento que da justamente la internet, pues tienes que darle el acceso a ello. A mí me parece muy importante lo que se está haciendo desde el gobierno estatal y el anuncio que hacía el doctor Iturralde en el sentido de que pues para octubre ya va a estar funcionando este sistema de internet en todas las escuelas de educación básica pública del estado de Querétaro. Se me hace padrísimo porque además también es una por añadidura, no solamente los estudiantes, sino inclusive los papás, las mamás, los vecinos, se van a acercar a esa escuela y van a agarrar el wifi en su celular. Entonces, es no gastar en datos y tener la oportunidad, pues a lo mejor, de meterse a una página, de bajar un libro, de sí, ¿por qué no? Pues ver en streaming una serie, ver en internet algún video, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, es un apoyo que van a recibir muchas personas, no solamente los estudiantes en cuestión, sino seguramente también los padres, los vecinos, la gente que está en torno a estas escuelas, se va a ir a parar ahí a las rejas, ahí a la cerca de la escuela, con la intención de pues conectarse al wifi, mi estimado Carlos.
Pues sí, desde luego que hay que ver que si es una herramienta de primera necesidad la internet, que nos permite pues tener un contacto con distintas plataformas que nos permiten enriquecer más nuestro conocimiento y también un poco de diversión y todo eso que hay en la internet. Entonces, debe de estar ya como algo básico, Ángel. Pero en este caso, pues el reto a nivel federal es mucho mayor porque hay algunas entidades que tienen obviamente un rezago inmenso y de aquí hemos platicado mucho. Entonces, pues luego se distinguen algunas entidades como Querétaro, que pues son pequeñas islas dentro de un océano que a veces no tiene un digamos pues una prioridad como es la educación, ¿no? Entonces, pues son números que saca la Secretaría de Educación a nivel federal. También habla sobre el tema del agua potable. Nos dicen que agua potable ya estamos prácticamente en el 77% de las escuelas con agua potable, de acuerdo a información que ellos dicen de educación básica. Y de lavado de manos, que es otro de los temas sumamente innecesarios por el tema pues de la higiene, ya estamos en el 81%. Entonces, pues esperemos que con esta alza que hay en educación básica del presupuesto, la evolución del gasto a nivel federal, pues podamos llegar a decir, ¿saben qué? ¿Qué creen? Pues ya resolvimos todo el tema de la electricidad, ya todas tienen luz, y resolvimos también el tema de agua potable, y ¿qué creen? Ya estamos prácticamente en la recta final de resolver la conectividad y las computadoras en las escuelas. Y yo creo que con eso estaremos dando un salto muy, muy importante, Ángel, porque pues estamos en el siglo XXI, donde existen ya otros retos que tenemos que enfrentar, porque mientras estamos resolviendo lo del agua y la conectividad, pues quién sabe qué retos vengan muy próximamente, Ángel, que tengamos que subirnos y tener otros desafíos. Entonces, pues mira, otra vez se comprueba que hay asimetrías en cada entidad, que la federación camina por un lado, que otros estados caminan por otro, y bueno, mientras tanto, para Querétaro eso sigue positivo, y en la evolución del gasto, pues bien por educación básica y por media superior. Ya en superior en la universidad, pues tendremos que esperar un poco más.
Híjole, qué pena. Hace, 60 años en Corea del Sur determinaron que le iban a invertir y fuerte al tema de la educación y hoy son una potencia económica mundial. Y aquí en México, que teníamos antes de que ellos estaban en una escala de pobreza mucho más abajo que nuestro país hace 60 años, ya lograron superarnos y, como digo, son potencias mundiales. Y aquí en México todavía estamos pensando a ver si les pueden poner agua en el baño a los niños para que se laven las manitas y para que puedan hacer pipí. Es un asunto que pareciera de chiste, pero es una realidad lacerante en montones de escuelas en diversos puntos del territorio nacional. Y ya olvídate del tema del agua, el tema de que la que llamamos pomposamente una escuela, en realidad pues es un saloncito de adobe y con techo de lámina. Y mientras estemos en esas condiciones, en las regiones más fregadas de este país, ¿sabes cuándo México va a salir de esta espiral de pobreza y va a aspirar a darle a prácticamente la mitad de los mexicanos que hoy viven en circunstancias de pobreza, poderles dar la herramienta, el escaloncito para que salgan de esa situación de fregadez y que hoy pues se mantienen porque pues bueno, les dan su apoyo del bienestar cada dos meses y pues bendito sea Dios porque con eso compran frijolitos? ¿Sabes cuándo vamos a pasar de esa lacerante realidad a la de una potencia económica, pues yo creo que nunca, mi estimado.
Fíjate,
Carlos,
lo dices muy bien, Ángel, ese ejemplo que haces de Corea, que hace 60 años estaba México mejor que ellos, y ahora, pues es muy probable que el que nos va escuchando ahorita en el radio lleve un vehículo hecho por coreanos,
¿sí?
¿Eh?
Sí.
Y en su casa tenga a lo mejor una o varias televisiones hechas por sus coreanos. Entonces, y con la educación fue lo único que lo hicieron. Entonces, eso es el ingrediente natural. Entonces, en México todavía no hacemos ni un vehículo mexicano. No, bueno, pues, por ahí anda uno, pero no se ha dado a conocer. No. Pero no llegamos todavía a tener una marca mexicana. Y de televisiones, pues tampoco.
No, bueno, las televisiones son made in Tijuana, son made in México, pero con tecnología coreana, por supuesto. Ni hablar.
Así es.
Y así vamos a seguir. Pregúntenle a Samsung. Mi estimado Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Fuerte abrazo, Ángel. Gracias siempre por la oportunidad de participar en tu amplio auditorio y sobre todo en este noticiero que siempre nos da noticias con gran alegría. Gracias, Ángel, por eso.
El gusto siempre de platicar contigo, Carlos. Nos encontramos dentro de 8 días.
Con el favor de Dios.
Carlos Pacheco es nuestro especialista en temas educativos.